Hola, soy Alex Gálvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Jaime Tabachnik, CEO y cofundador de Solvento, una plataforma para facilitar y adelantar pagos a los proveedores logísticos de las empresas. Tuvimos una conversación en la que hablamos de trabajar muchos años en la empresa familiar, la relación con su padre y los retos de encontrar tu propio camino. Obviamente también hablamos de la industria logística, los retos de la optimización y muchas cosas más. Sin duda, fue una conversación muy interesante y sentimental. Aprendí mucho de Jaime e igualmente recordé mucho la relación con mi propio padre. En especial, este mes de marzo, en el que se cumplen 11 años desde que falleció mi papá y por otro lado voy creando y descubriendo la relación con mi propio hijo, que acaba de cumplir 18 meses. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Jaime, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast.
Al contrario, el gusto es mío, Alex.
Oye, me gustaría antes que nada preguntarte de Fitness District, que fue pues, la primera empresa que tuviste, que fue durante la carrera, con otros tres socios. ¿Cómo nació y por qué decidieron hacer esto?
Pues mira, yo creo que la idea de crear un negocio la tuve desde muy chiquito, desde muy pequeño. Mi papá, sin duda, es la principal inspiración que tengo de ser emprendedor, porque mi papá es un gran emprendedor. Y ya tocaremos en el siguiente capítulo un poco de la historia del negocio que creó mi papá. Pero cuando yo entro a la universidad a estudiar ingeniería civil, la verdad es que yo siempre estuve muy abierto a las relaciones que podía construir y también a las oportunidades de negocio que podían presentarse. Y creo que fue en segundo semestre o primer semestre que en la primera clase conocí a Andrés Morales, que hoy es uno de mis mejores amigos, y me dijo, o sea, literalmente la primera conversación que tenemos en nuestra vida, me dice, acaban de abrir un gimnasio increíble con un concepto súper nuevo al lado de mi casa. Vamos. Y yo le digo, pues órale, vamos. A mí me encantaba. No hacía mucho ejercicio en ese entonces, pero le digo, órale. Dije, pues ya vamos a hacer nuevas amistades. Y pues nos lanzamos. Y este gimnasio fue el primer gimnasio de CrossFit en México, el que abrieron en Tecamachalco. Se llamaba CrossFit Alpha. Y un concepto que nunca había vivido yo, que me fascinó. Era un estacionamiento, como parecía una llantera, muy, muy rudimentario, con barras, con pesas olímpicas, con grafitis en las paredes. Y hicimos un workout que nos mató. O sea, muy cortito, pero acabamos muertos. Y empezamos a ir juntos. Empezamos a ir juntos, jalamos a otro amigo y nos picamos. Impresionante. Y la comunidad que se empezó a hacer en este gimnasio era también increíble. O sea, hicimos muchos amigos muy rápido que estaban empezando a ir a este pues, nuevo concepto. Esto fue en 2010. De hecho, el CrossFit y el boom del CrossFit arrancó como en el 2008 en California. O sea, entonces era también el principio del fenómeno del CrossFit a nivel mundial. Y después de, yo creo que fueron 4 meses de estar yendo 5 veces a la semana, picadísimos, en una conversación dijimos, oye, este concepto aquí al lado de Libero sería una locura, una verdadera locura. O sea, aquí hay no sé cuántos alumnos hay en el Libero, pero 5,000 personas o 2,000 personas, no quiero inventar un número, pero pues, aquí está el mercado ideal que somos nosotros para atender un concepto como este. Y es un concepto súper nuevo. En ese momento no existían los boutique gyms que hoy conocemos como Comando, Ciclo, Sersana, Barre. No había. Eran los Globo gyms como Smart City, Smart Fit, etcétera, los gimnasios tradicionales, los clubes. Y este fue el primer concepto de comunidad. Y pues nos decidimos abrirlo. Llegamos los tres socios. Uno de los amigos que empezó a venir con nosotros al gimnasio se apuntó. Nos fuimos a Estados Unidos a certificar como instructores. O sea, la idea y también cómo inició el CrossFit. El CrossFit es un negocio que la mayoría de los dueños del gimnasio eran los head coaches. Entonces nos volvimos head coaches y abrimos. Encontramos un local chiquitito que era cero ideal para un gimnasio de CrossFit, que normalmente son en almacenes y en bodegas. Esto era en la planta baja de un edificio en donde estaba el Distrito Capital y el japonés. Entonces habían restaurantes, hotel, departamentos, que se volvió en un problema enorme por el ruido y el azotón y la vibración que generábamos por azotar las pesas. Pero sacamos una preventa y el gimnasio se llenó antes de que abramos. Recuperamos prácticamente, llegamos a break-even, la cantidad de inscritos que necesitábamos antes de abrir, ya estaban preinscritos. Y de ahí en adelante, pues la historia fue una historia espectacular. Fueron de las mejores épocas de mi vida, en donde nos sentábamos los tres socios antes de que arranquen los semestres en Libero. Los tres éramos ingenieros, que estábamos estudiando ingeniería en Libero, y hacíamos juntos nuestros horarios para que siempre uno de los tres pueda estar en el gimnasio como instructor. Entonces no teníamos empleados más que una persona de limpieza. Y eso fue lo que hizo que sea un éxito, que estábamos nosotros éramos los instructores y se creó un ambiente y una comunidad impresionante. Las clases estaban a reventar, casi casi lista de espera, y fueron 2 años increíbles con un gran negocio para unos chamacos de 20 años.
¿Y después cómo avanzó? ¿Por qué decidieron pues ya cada quien dedicarse a otras cosas? ¿Cómo fue un poquito la parte de, ok, le está yendo bien todo, por qué deciden pues ya no continuar o qué fue lo que pasó?
Curiosamente, los tres teníamos contextos distintos, pero un poco la misma presión familiar de entrar a colaborar en negocios familiares. Entonces, uno de mis socios, su familia tenía un negocio de distribución de equipos de seguridad. Mi otro socio, su familia es una familia de arquitectos muy reconocidos, y él como ingeniero civil tenía siempre el gusanito de poder entrar a colaborar con ellos. Y yo, desde muy chico, mi papá me presionó para que entre a trabajar con él. Yo siempre lo quise posponer lo más posible. Como que muy adentro de mí, yo sabía que mi destino era trabajar en esa empresa. Y por lo tanto, yo quería patearlo y posponerlo. Y más porque me daba mucho miedo. Y me daba mucho miedo porque mi papá tiene una personalidad muy grande. Es una persona muy intensa, que es parte de su éxito como emprendedor. Pero me daba mucho miedo pues vivir esa intensidad y trabajar todo el día con él. Entonces, lo traté de posponer, pero cuando se acercaba nuestra graduación, o sea, ya íbamos a salir del Ibero, creo que también nos cayó un reality check de, oye, ya nos vamos a volver adultos de verdad. Y creo que también el negocio del CrossFit, independientemente de que lo crecimos bastante y llegamos a tener 6 gimnasios, varios de ellos con un modelo de licenciamiento parecido al modelo de franquicia, con socios, y nosotros los ayudábamos con todo el know-how y les dábamos la marca. Nosotros no operábamos los otros gimnasios y supervisábamos, pero llegó un punto en el que los tres dijimos, no queremos estar full time en este negocio. Y los tres, en el momento de graduarnos, entramos a un trabajo de tiempo completo, cada uno en las empresas familiares que te platico, y intentamos de alguna manera profesionalizar, institucionalizar el negocio, contratando instructores y contratando un administrador general. Y fue un total fracaso. No nos dimos cuenta que lo que hacía el éxito de nuestro negocio éramos nosotros, nuestra presencia, la comunidad, el ambiente. Y en el momento que empezamos a hacer esta transición a profesionalizarlo, se nos fue en picada y perdimos lo que a la gente le encantaba. Nos dimos cuenta, hicimos cambios y intentamos, porque le teníamos muchísimo cariño. Era nuestro bebé el negocio y nos dio muchísimo. Pero nos dimos cuenta que ninguno de los tres quería dejar lo que estábamos haciendo en ese momento para tomarlo full time. No había forma de recuperar lo que teníamos subcontratando o contratando empleados que hagan lo que nosotros hacíamos directamente, o sea, entrenadores y administradores, y por lo tanto decidimos salir y decidimos vender. Y fue una venta que prácticamente algunos operadores, o sea, los socios que tenían las licencias, les dejamos sus negocios, hicimos ahí algunos acuerdos de salida, y los gimnasios que nosotros teníamos, que eran tres, encontramos algunas personas que tenían la intención de ser instructores y crear esa comunidad que nos hizo exitosos en su momento.
Totalmente. Y de ahí pasaste a la empresa familiar. ¿Por qué como que no tenías ganas de ir, ¿por qué no simplemente le dijiste a tu papá, oye, no, yo prefiero hacer otra cosa?
Pues mira, yo creo que eso es algo que nos pasa a muchas personas que tenemos la oportunidad de entrar a un negocio familiar. Creo que en la mayoría de los casos, para nuestros papás es una ilusión trabajar con sus hijos y es parte de la expectativa que tienen desde que crean el negocio. Entonces creo que relacionado a este primer tema, hay miedo a decepcionar a tu papá. Sin duda hay mucho miedo a esta desilusión, porque pues todos creo que deep down queremos pues hacer feliz a nuestros padres. En segundo lugar, también es un sentimiento extraño de no aprovechar la suerte que uno tiene. Y en ese momento yo me acuerdo lo que pasaba por mi cabeza y las reflexiones que yo hacía. Y me decía en mi cabeza, oye, Jaime, muy poca gente tiene la oportunidad de entrar a trabajar a un negocio familiar, que es un buen negocio, y seguirlo creciendo, seguirlo desarrollando. La mayoría de las personas tienen que empezar de cero en el corporate ladder, o si quieren crear un negocio, pues enfrentarse a los riesgos que es crear un negocio de cero. Y ese miedo a no aprovechar la suerte que me tocó también fue un factor que me decía, venga, inténtalo. Y el tercer elemento también fue que yo en mi cabeza pensé que podía probarlo por un tiempo corto. Iba a tener la valentía de comunicarle a mi papá, si no estaba contento, que quería salir o quería probar otra cosa. Entonces, esa combinación también influyeron muchísimo en mi decisión de entrar a trabajar con mi papá en el momento de graduarme. Pero algo muy importante que sí, una decisión que tomé en ese momento, que yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado, fue salirme de mi casa. Yo cuando me gradué a los 23 años vivía con mi papá, pero yo sí dije, no puedo trabajar y vivir contigo y verte 24/7, aunque te adoro. Entonces le choqueó un poco que a los 23 años, creo que en la sociedad que vivimos en la Ciudad de México, por lo menos hace 10 años no era muy normal, pero tomé la decisión de irme a vivir solo y eso me ayudó a balancear un poco mi vida.
Totalmente. Y un poquito te sumaste a la empresa de tu papá, Tamex, y aquí pues empezaste a ver algunas cosas, ¿no? Yo iría de logística, empezaste a tener ese primer acercamiento con la industria de logística.
Sí, yo estudié ingeniería civil y la verdad es que como muchas personas que conozco, creo que la decisión que tomamos de que vamos a estudiar fue casi casi un de Tin Marín.
Sí.
No tenemos, yo por lo menos, no tenía nada de claridad de qué quería estudiar. Yo creo que me hicieron Inception de chiquito que las hombres, o sea, creo que es un tema también de machismo impregnado que tenemos, y hombres inteligentes estudian ingeniería. Yo tenía como esa idea clavada en mi cerebro y creo que por eso yo vi el catálogo de carreras y yo no tenía otra opción más que estudiar ingeniería. Yo sabía que yo quería ser ingeniero, pero realmente me costó trabajo elegir entre ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería física, ingeniería civil. Al final decidí estudiar ingeniería civil. Pero independientemente de qué ingeniería, solo por ser ingeniero, cuando entro a trabajar al negocio, el negocio que creó mi papá en 1995 es un negocio de distribución de material eléctrico. Entonces imagínate una tienda de retail como Home Depot, mucho más chiquitas, pero de material eléctrico. Y con material eléctrico, muchos confunden con electrónico. Eléctrico es todo el equipo y productos que se necesitan para generar y distribuir energía, electricidad. Desde las plantas de generación de energía, los switches, hasta la iluminación, los tableros, las pastillas, etc. El tema de la complejidad del negocio es principalmente logística. ¿Por qué? Porque al final del día la idea es que los productos estén cerca de la necesidad y del consumidor. Entonces, cuando entro al negocio, mi papá es de los mejores talentos comerciales que existen en el mundo. De verdad es impresionante. Y ese había sido su factor de éxito y cómo construyó su negocio. Pero cuando yo entro, me dice, Jaime, necesito apoyo. Tú eres ingeniero, aunque ingeniero civil tiene poco que ver con procesos logísticos industriales. Pero me dice, Jaime, necesito tu apoyo en la parte operativa del negocio. En ese momento habían alrededor de 30 diferentes tiendas, cada tienda con su almacén, cada almacén con distintos productos almacenados, una flota de más de 40 camiones, entregas a clientes a nivel nacional y algo muy importante, más de 10,000 productos que ofrecíamos, ¿no? Y que manejábamos como empresa. Entonces, habían retos operativos y logísticos muy importantes que yo no entendía absolutamente nada en ese momento. Pero me dicen, Jaime, pégate a la gente de operaciones y logística. Entonces, me empecé a pegar a ellos y estuve 6 meses en el negocio observando y aprendiendo. Y después de 6 meses, corren, por alguna razón despiden al gerente del almacén principal, que está en Tlanepantla, porque no estaban los resultados, o no sé si era un tema de comunicación o cuál fue la razón real de por qué lo despiden. Pero, y esto es muy mi estilo, sin saber de qué se trataba el reto, la responsabilidad, levanto la mano, también porque estaba aburrido, para serte honesto, después de esos 6 meses de observar, estaba ya bien aburrido, levanto la mano y les digo, yo quiero ser gerente de este almacén. Y pues dudan un poquito porque solo llevo 6 meses en la empresa, no tenía experiencia manejando almacenes y tampoco tanta gente. Ese almacén tenía alrededor de 40 personas en total como equipo. Pero al final del día confían en mí. Yo también creo que fui un poco insistente y me dicen, órale, vas. Pero entiendes los riesgos, entiendes la friega, los horarios, tu disponibilidad que tienes que tener. Y yo, sí, pero pues es la manera con la que más voy a acelerar mi aprendizaje. Entonces estuve como gerente de almacén como 2 años y pues fue impresionante lo que aprendes haciendo, ¿no? Porque al final del día teníamos un mostrador en el que atendíamos a los clientes que se acercaban a la tienda. O sea, era un almacén que atendía una tienda, pero también era el almacén principal con el que atendíamos el mayoreo. Y cargábamos como 20 camionetas al día para entregarle a clientes en el área metropolitana. Y también cargábamos los camiones que se iban a las otras sucursales del país. Entonces, las operaciones que suceden en un almacén, creo que no nos las imaginamos hasta estar adentro de un almacén. Las operaciones de almacenamiento y acomodo de los productos para que puedas encontrarlos de manera sencilla y hacer el surtido de los productos y preparación de los pedidos. Justamente el diseño de los flujos de las personas en los almacenes, los procesos de inventario y auditoría para asegurar que no hay faltantes, no hay diferencias de inventario, los procesos de carga de los camiones, los procesos de entregas entre el almacén y las distintas áreas. Porque al final del día lo que tú tienes que garantizar es un gran servicio, pero garantizando la integridad del producto que está en el almacén. Entonces, pues fue algo increíble. Aprendí muchísimo. Y después de estos 2 años, un poco similar al primer capítulo, despiden al director de operaciones, que era la persona encargada de todas las operaciones. Y vuelvo a levantar la mano yo y les digo, pues creo que ya estoy listo. Tenía 25 años. Y creo que yo puedo ver las operaciones de la compañía a nivel nacional. Hay un poco de escepticismo y un poco de miedo, pero logro persuadirlos y me dan la oportunidad de ser responsable de la operación a nivel nacional. Y este reto pues era bastante mayor porque tenía a mi cargo pues más de 30 almacenes, más de 500 personas a nivel nacional, las rutas y las entregas a clientes a nivel nacional, el manejo y control de los inventarios a nivel nacional, entre otras cosas. Entonces, pues arranco, pero una de las mejores decisiones que he tomado es que yo, con mucha humildad, diciéndoles, oigan, independientemente que me están confiando en mí, necesito seguirme apoyando de expertos y me permiten contratar a una consultoría especializada en logística. Y la contratamos para que nos ayude a hacer un diagnóstico de qué podemos hacer para mejorar y también analizar la posibilidad de implementar tecnología, porque seguíamos operando de una forma muy rudimentaria todavía. Empezamos a trabajar con una consultoría y aquí inició como la etapa de mayor desarrollo profesional de mi carrera, porque fue el inicio de varios proyectos que llevaron a Tamex al siguiente nivel en cuestiones logísticas y tecnológicas. Empezamos con un diagnóstico y nos dimos cuenta que habían muchísimas áreas de oportunidad. Para hacerte el cuento corto, el primer proyecto que hicimos fue un proyecto en donde implementamos un sistema, un software de optimización de inventario y planeación de la demanda. Es uno de los temas que más me fascina. Este tema tiene que ver con tomar las mejores decisiones de compras y de cuánto producto tienes que almacenar en tus almacenes, en cada una de las ubicaciones, la cantidad del stock de seguridad y también el tamaño de las órdenes que le vas a hacer a los proveedores, con muchísimas variables. Aquí hay modelos estadísticos muy avanzados, justamente con el objetivo de optimizar dos cosas: las ventas y las utilidades del negocio, pero también la inversión en capital de trabajo. Y aquí es donde empecé también, y esto va a ser relevante para lo que estoy haciendo hoy en Solvento, pero el tema del capital de trabajo, de la optimización del capital de trabajo, empezó a ser súper relevante y empecé a entenderlo de manera muy profunda en esta etapa. Entonces hicimos un proyecto muy exitoso donde implementamos este sistema que tomó el control de las compras y de las decisiones de nivel de inventario a nivel nacional. Esto ayudó a la empresa a disminuir el nivel de inventario de manera muy importante, incrementando las ventas. Entonces fue un proyecto súper exitoso. Con estos ahorros pudimos justificar el proyecto más importante que hicimos, que fue el hacer un nuevo centro de distribución. Construimos un nuevo centro de distribución de más de 8,000 metros cuadrados y el proyecto duró alrededor de un año y medio, porque hicimos desde el análisis de centro de gravedad para ver cuál era la geolocalización ideal para la construcción. Hicimos el diseño del layout tomando en cuenta los flujos dentro del almacén, el manejo adecuado de cada tipo de material. Y al final implementamos una tecnología que es bien compleja de implementar, que se llaman Warehouse Management Software o Warehouse Management Systems, que son sistemas que te ayudan a administrar el inventario dentro de un almacén a nivel ubicación. Antes dependíamos de Juanito y de Oscarito dónde teníamos cada uno de estos 10,000 productos. Era una locura. Y con estos sistemas, pues no dependes de la memoria de nadie y generas una productividad impresionante y un control del inventario impresionante por tenerlo controlado a nivel ubicación. Y después de que implementamos y aperturamos este centro de distribución, fue cuando me metí muy fuerte a la parte de transporte, porque como te platico, teníamos una flota también de camiones importante con la que hacíamos distribución a nivel nacional. Y nos metimos a la parte de transporte, que influenció muchísimo también en las decisiones que tomé posteriores a Tamex. Pero me acabo de acordar una historia que sin duda ha sido de los momentos que más miedo he sentido en mi vida. Y fue ya en la segunda mitad de la implementación de este superproyecto de creación de este nuevo centro de distribución. Y ya estábamos a punto de inaugurar y prender el nuevo sistema para empezar a surtir los pedidos desde esta nueva ubicación. Entonces tuvimos que hacer unas operaciones de mudanza de materiales de los almacenes anteriores al nuevo. Tuvimos que incrementar el nivel de inventario que teníamos durante unos meses para tener un buffer en caso de que algo fallara y tener inventario duplicado en las tiendas y en el centro de distribución. Y sucedió algo que es muy normal, pero en ese momento y también por mi perfeccionismo, yo no sentí que era normal, pero es que salieron muchas cosas mal. Y esto creo que es una lección muy importante que aprendí, que es normal que salgan cosas mal. Hay que tener muy claro los planes de acción de cómo vamos a reaccionar ante estos tropiezos. Pero la cosa es que es muy normal que cuando haces la implementación de tecnología o haces un cambio muy importante, si nos imaginamos una gráfica de productividad, por ejemplo, en este caso, pues la productividad baja muchísimo en el momento que prendes el nuevo sistema, porque la gente se está adaptando, porque hay errores en la configuración que tienes que ir arreglando poco a poco, pero no preparamos a la organización a este shock. Y normalmente estos shocks, cuando implementas un sistema de administración de almacén, pueden durar más de 3 meses, pero no preparamos bien a la organización y empezando por mi papá. Y entonces lo prendemos, prácticamente el primero o segundo día se detiene la operación por un error en el sistema, que pasa en la mayoría de los proyectos este tipo de errores, pero se detiene. Y es muy normal por el tipo de empresa y el tipo de emprendedor que es mi papá, que le empiezan a marcar los clientes: oye, no me ha llegado mi pedido, ¿qué está pasando? Y tampoco preparamos a los clientes, que hubiera sido muy inteligente decirle a los clientes: oigan, vamos a implementar un nuevo sistema, una nueva tecnología, y puede ser que vivamos cierto impacto en el nivel de servicio durante los siguientes 2 meses, por decir algo. Pero no lo hicimos. Y también fue por exceso de confianza mío. Pero me acuerdo perfecto que llegó mi papá un día al centro de distribución nuevo y dijo, se aborta el proyecto. Se aborta. Lo apagan y a la fregada. Y yo me sentía con un nivel de culpa. Yo de verdad llegó a pasar por mi cabeza comprar un boleto de avión sin avisarle a nadie, irme a Japón y dejarle ese problema a alguien más. Nunca me había sentido tan presionado. Yo personalmente me metí a hacer el surtido de material, agarrar el producto de los anaqueles, llevarlo a los camiones para que se surta. Se empezó a hacer, literalmente, imagínate, pues cuando se llenan las calles de coches, se me fue ahorita la palabra de cuando hay una congestión.
Un embotellamiento.
Se nos hizo un embotellamiento en el almacén que yo realmente en ese momento nunca había tenido tanto miedo de que había echado a perder. O sea, es que te entran pensamientos súper fatalistas. Oye, eché a perder el negocio de mi papá de 25. Lo eché a perder. Y en ese momento algo que me ayudó muchísimo es que me reportaba a mí el gerente del almacén del centro de distribución. Me vio con tal pánico que llegó y me dijo, Jaime, me dio dos palmadas en la espalda y me agitó. Y me dijo, Jaime, lo vamos a sacar. Tranquilo. Lo vamos a sacar, te lo prometo. Y, hijo, esas palabras fueron lo que me salvaron. O sea, de verdad, yo sentí que había echado a perder el negocio a mi papá. Pero al final del día, lo sacamos. Fueron los 3 meses más difíciles de mi vida. Llegaba a 6 de la mañana, me iba a 11 de la noche para hacer lo mejor que podíamos para dar, pero igual el servicio fue terrible. Pero bueno, pasamos esta curva que es muy normal y la productividad llegó a un nivel de más de 2x lo que era antes la empresa. Entonces, de forma muy clara, se probó que la decisión fue correcta. Hoy en día, ya después de, debe tener 8 años de inaugurado ese centro de distribución, pues la mayoría o la empresa reconoce que fue la decisión que ha puesto la empresa donde está hoy, que sin la creación de ese centro de distribución, el crecimiento de la empresa se hubiera truncado. Entonces, muy orgulloso por las experiencias más duras y que me formaron mucho hoy. Y como te platicaba, después le entré a la parte de transporte. La parte de transporte también es otro mundo de complejidad. Manejar camiones, sus mantenimientos, manejar los choferes, controlar las rutas, optimizar el consumo del combustible, comprobar que el producto se entregó, que no hubieron faltantes. Hay un universo y para ese universo que hay que controlar, también hay tecnología. Entonces nos metimos e implementamos tecnología. La tecnología más común en el mundo del transporte de carga se conoce como TMS o Transportation Management Software. Implementamos un Transportation Management Software. Entonces, de alguna manera, concluimos con digitalización del proceso logístico completo. Y después de esto, después de 7 años mega intensos en Tamex, fue cuando tomé la decisión muy difícil.
¿Y por qué decidiste salir de Tamex? Si yo veo que estás aquí, soy una empresa que pues, está creciendo la empresa, además tu papá la fundó, estás creciendo tú como persona, estás teniendo retos, estás teniendo desafíos. ¿Por qué decides salirte?
Fue una decisión bien difícil y principalmente fue un tema emocional y personal. Mi relación con mi papá se convirtió en una relación totalmente centrada en negocio y dinero. Cuando hablábamos de dinero, de negocio, de pedidos de clientes. Cuando el negocio iba bien, mi relación con mi papá estaba bien. Cuando el negocio iba mal, la relación con mi papá estaba mal. Entonces, la verdad es que yo me vi a futuro y me dio mucho miedo que esa tendencia siga empeorando y perder la relación con mi papá. Esa fue una razón. La segunda es que también sentía que me faltaba probarme allá afuera. O sea, por supuesto que hoy, volteando hacia atrás, estos 7 años en Tamex me dieron todo y fue la base de quién soy hoy como profesional. Pero sí sentía ese gusanito de, oye, yo puedo también crear algo exitoso de cero. Y esa ganas de probarme también con la combinación de no poner en riesgo y tener una relación con mi papá que no esté arraigada al negocio y al dinero, fueron lo que me impulsó a tomar la decisión. Y ojo, yo sí me atrevería a decir que es la mejor decisión que tomé en mi vida, pero también por mucho la decisión más difícil. O sea, cuando yo invité a mi papá a cenar y le dije, o sea, fue verdaderamente complicado. O sea, para mi papá fue una traición. Para mi papá, en ese momento, hoy tenemos una relación espectacular. Pero en ese momento, que ya son 4 años hoy de la salida, para mi papá fue una traición total. Y fue muy fuerte. Dejamos de hablar por casi un año por mi decisión, que en su momento la vio egoísta, la tomó personal, por decirlo de alguna manera, que, o sea, lo estoy dejando solo. También un factor importante es que mi papá es socio de su hermano y los dos hijos de mi hermano estaban en ese momento también en el negocio y hoy siguen en el negocio. Entonces entiendo perfectamente, pero se sintió que se quedó solo, porque literalmente se quedó solo si lo comparas con la situación en la que está su hermano trabajando con sus dos hijos. Entonces tomo la decisión de salir y la verdad sin saber qué iba a hacer. Compré un boleto de avión a Australia y me fui a Australia, renté un RV y me fui un mes a manejar por la costa para, pensando también muy ingenuamente que iba a regresar iluminado sabiendo qué iba a hacer. Regresé igual que como me fui, con una gran experiencia y un gran recuerdo de Australia que está espectacular, pero igual de confundido regresé a México.
Sí, no me imagino el reto de salir. Y después, ok, empiezas a aprender más sobre la industria logística. ¿Y cómo es que decides fundar Solvento? Y además, cuando empiezan Solvento, ¿por qué decides levantar Venture Capital? Y no, pues, que sea una empresa 100% tuya, que tú lo puedas crecer, más o menos como, pues, lo que había hecho tu papá.
Mira, hay un capítulo antes de Solvento que es muy importante. Yo hice, por todos los proyectos que platiqué en Tamex, hice un muy buen network del mundo logístico y tecnológico. ¿Por qué? Porque me rodeé de proveedores de software, me rodeé de consultores. De hecho, cuando me dan la oportunidad de ser director de operaciones de la empresa, yo pido ir a estudiar y me certifiqué como Supply Chain Professional en Apix. Entonces empecé a rodearme de muchos profesionales en el mundo logístico. Uno de ellos es el director de una empresa que se llama NetLogística y que de hecho fue quien nos vendió varios de los softwares que implementamos. Entonces hice una muy buena relación con el fundador y dueño de NetLogística. Cuando salgo de Tamex, tengo dos oportunidades. Y esta es parte muy curiosa de la historia. Una oportunidad, se me acerca el director de NetLogística y me dice: oye, Jaime, nosotros tenemos un TMS, un Transportation Management Software, en el que ya tenemos varios clientes y tenemos la visión de construir un marketplace de transporte. Para usar un término que ayuda mucho a entender la visión, queremos construir el Uber del transporte de carga, aprovechando la tecnología que ya tenemos implementada con varios clientes. Entonces ya hay varias cargas y datos pasando por acá. Tenemos que salir al mercado para crear un pool de transportistas y empezar a crear este marketplace. Y la otra oportunidad es que mis actuales cofundadores, Pedro y Guillermo, en ese momento habían fundado una startup enfocada en préstamos a través de nómina y adelanto de nómina a los trabajadores de empresas privadas. Se me acercan y también me ofrecen en ese momento asociarme y unirme a su equipo. Tenía las dos opciones en la mesa y al final escuché a mi instinto y la verdad es que sí me apasiona impresionantemente la logística. Entonces prioricé por eso, porque me llamaba más la oportunidad y también por el mundo tecnológico. Y pues me vuelvo director CEO de Biz Logistics, ¿no? Y aquí fue donde hice mi maestría en transporte. ¿Por qué? Porque, como te platico, nuestra intención era crear el Uber del transporte de carga o una plataforma donde agregáramos la demanda y el suministro. Y en esta plataforma ya teníamos muchos clientes que contrataban transporte a través del TMS. Entonces, en lo que más me concentré yo es en crear una oferta de valor para el transportista, para que el transportista se suba a la plataforma. Entonces, hablé con cientos de ellos. Y lo que yo quería y lo que debe de hacer cualquier emprendedor que quiere solucionar un problema para cierto segmento de mercado es ir a platicar con ellos, para entender qué les duele. Y lo que me choqueó, y después de tal vez 10 conversaciones me quedó muy claro, es que por mucho su dolor más grande es el flujo de efectivo. Por mucho. A todos les dolía. Y todos, cuando yo les preguntaba qué necesitarías para venirte a trabajar a través de nuestra plataforma, que me paguen rápido, que me den préstamos, que me den para gasolina, todo tenía que ver con flujo de efectivo. Mencionaban, por supuesto, temas de seguridad, mencionaban, por supuesto, temas de demanda, pero no se comparaba ni cerca a lo doloroso que era el tema del flujo efectivo. Y mi primer approach fue acercarme a los fundadores, porque yo era un empleado en Bid Logistics en ese entonces, y decirles, señores, tenemos que construir la oferta de valor alrededor de esto. O sea, no tengo duda, tengo aquí toda la data y las evidencias de que esto es lo que les duele a los transportistas. Long story short, me dijeron, no vamos a meter un tema financiero porque nosotros no entendemos de un negocio financiero, pero podemos conseguir un partnership. Entonces dije, no suena mal. O sea, puede ser que haya allá afuera algún banco, una fintech que a través de un partnership podamos ofrecer estas soluciones al flujo de efectivo que buscan los transportistas. Salí al mercado y hablé con bancos, fintechs, softfonds, todo mundo con quien yo hablaba. Y yo les platicaba de la visión de crear un producto para ayudarle a los transportistas con flujo de efectivo. Y me decían, transporte es muy riesgoso, no hacemos transporte de carga, no me interesa, no es mi foco. Y aquí fue donde tuve este aha moment, como le llaman, o eureka, que dije, aquí es. ¿Por qué? Porque hay un gran problema que ya lo estoy viviendo yo. Y el mundo o el mercado piensa que es muy difícil de solucionar o muy riesgoso de solucionar. Entonces, hay un problema muy grande y está desatendido. Entonces, en ese momento fue cuando, platicando con Pedro y Billy, que son mis actuales co-founders, dijimos, vámonos con toda esta oportunidad. Los llevé, porque también había escepticismo de su parte, los llevé a platicar con 10 transportistas. Les dije, no me crean a mí, los voy a llevar. Escojan de esta lista 10 de manera aleatoria. Los llevé y se quedaron en shock. Y se probé mi punto. Y fue cuando nos asociamos y arrancamos Solvento con la idea muy clara de solucionar el tema del flujo efectivo para este sector.
Totalmente, ¿no? Sí, creo que es un gran problema y muy desatendido, ¿no? Como dices, los bancos tradicionales y demás lo ven como un sector riesgoso. Tal vez las tasas tienen que ser más altas. Pero regresando un poquito al anterior, ¿por qué decidieron levantar Venture Capital? O bueno, ir por el camino Venture Capital y no ir por un camino pues, más tradicional.
Te voy a decir la verdad. No le metimos mucho coco. Nuestro camino ha estado lleno de suerte, mucho trabajo, pero creo que como todas las historias, hay muchos momentos que hay que reconocer que fueron suerte. En el momento que decidimos arrancar Solvento y asociarnos, yo estaba haciendo un Executive MBA en Kellogg, en Estados Unidos, Northwestern. Y cuando empezamos a platicar de la posibilidad de asociarnos y construir Solvento, tuvimos la suerte que me llega un correo invitándome a un concurso de Venture Capital en Northwestern. Y pues, el timing perfecto porque estábamos teniendo estas conversaciones y lo único que nos pedían para participar era mandar un video de 2 minutos y mandar un pitch deck. Entonces yo dije, bueno, y el deadline eran como una semana. O sea, ya íbamos un poco tarde, pero dije, qué ideal. Y esto es algo que le recomiendo a todos. Si tienes una idea en la cabeza y quieres acelerar el proceso de materializarla, inscríbete a una competencia porque te va a poner un deadline en la que tienes que entregar un deck. Y no hay mejor manera de aclarar tus ideas y pensamientos que construir un deck estructurado, ¿no? Y tener muy claro cuál es el modelo, la oportunidad. O sea, creo que hay el framework de los pitch decks es ideal como para tener claridad del modelo de negocio y la idea que tienes. Y eso es lo que nos ayudó, ¿no? Pasábamos, y increíble, lo recuerdo padrísimo, fueron noches de desveladas y apenas logramos mandar el video y el deck. Nos regresan como 2 semanas después diciendo que pasamos a la semifinal, o sea, a la siguiente ronda. Y en la siguiente ronda nos asignaron a un mentor. Y el mentor resulta ser el general partner de un fondo en Nueva York que se llama Equal Ventures. Y él nos dice en su momento, o sea, en ese momento todavía no teníamos claro que íbamos a levantar Venture Capital, pero él nos dice, oigan, o sea, está increíble que esté participando en esta competencia. De hecho, yo participé en esta competencia cuando fui alumno en Northwestern y gané y mi empresa no llegó a ningún lado. Y el que quedó en tercer lugar hoy es un unicornio y su empresa vale billones de dólares. Entonces, no le den tanta importancia a ganar. Bueno, ya están aquí, aprovechelo. Pero lo que les puedo decir yo es que viendo su deck, viendo su background de ustedes, creo que este es un real world business. Y independientemente de que ganen o no la competencia, yo los puedo presentar con muchos VCs que podrían estar interesados en invertir en su empresa. Y eso era 2021, también era la época dorada, el dinero era gratis y estaban aventando cheques por todos lados los venture capitals, ¿no? Entonces, pero al final del día ganamos la competencia. Nos ganamos $160,000. Con estos $160,000 yo decido renunciar. Ya, porque con estos $160,000 por lo menos podía pagarme algo para ya estar full time en el proyecto. Y aparte las intros que nos ayuda este mentor a hacer, nos buscan también algunos fondos de Chicago y Nueva York, porque sí hubo algo de prensa después de haber ganado esta competencia. Y con uno de los primeros fondos que hablamos, nos mandaron un term sheet para levantar nuestro pre-seed round pues en el 2021. Entonces fue como un poco serendipity y accidental, con mucha suerte, el que de repente cerramos los ojos, los abrimos y ya éramos un venture-backed company con cero tracción, o sea, con un PowerPoint. Entonces no fue una decisión tan consciente de decir, oye, nos vamos por el lado bootstrap o nos vamos por venture VC. Como te digo, al final nos tropezamos y nos despertamos ya estando bacopeados por un VC.
Totalmente, ¿no? Y es muy cierto lo que dices, que muchas veces también, claro que es trabajo y todo, pero también la suerte influye bastante, ¿no? En, pues en la vida y en crecer una compañía. Y pues muchos de los lugares a los que llegamos, gran parte es suerte, ¿no? O sea, obviamente el trabajo y todo suma. Sin trabajo y todo no llegas, ¿no? Pero también esa suerte siempre acaba afectando. ¿Y cómo funciona bien el producto de Solvento? Es factoraje financiero para los transportistas, pero ¿cómo funciona un poquito esta parte del transportista para alguien que no es de la industria como yo? Oye, el transportista tiene que ir, entrega, luego, ¿cómo funciona toda la parte de pago y de flujo de efectivo?
Mira, yo creo que lo mejor va a ser que te platique cómo funciona la industria sin Solvento, o sea, cómo funciona la industria de forma tradicional, y luego, ¿cuál es la visión de Solvento y cuál es el cambio y lo que queremos lograr en la industria? El transporte de carga es un negocio muy intenso en capital de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que meter mucha lana para generar una venta y hay que esperar mucho tiempo para recuperar esa lana. Para ponerlo y explicarlo de forma muy sencilla. Un transportista, si tú lo contratas, en ese momento tiene que ponerle gasolina a su camión, tiene que tener su camión con el mantenimiento que debe tener y tiene que pagar combustible, casetas, el salario del chofer. Y eso porque el salario del chofer se paga semanalmente. Y el promedio de tiempo con el que las grandes empresas o la mayoría de las empresas le pagan al transportista es en más de 60 días. Entonces, al final del día, como transportista, pues tú tienes que invertir 60 días por 60 días el costo de tu servicio para recuperarlo. Esta dinámica ha hecho que las empresas de transporte, las pequeñas que no tienen acceso a financiamiento, porque aquí es donde el financiamiento entra a cubrir este gap y ayudar a las empresas a hacer una venta a través de productos financieros, recuperarla o cobrarla en ese momento y volver a invertir ese dinero para seguir generando más ventas y utilidades. Lo que pasa en la industria del transporte, como algunas otras, o sea, y esta característica de la industria es la que hace este problema más agudo, y es que es una industria increíblemente fragmentada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, una industria fragmentada es el contrario de una industria concentrada. Una industria concentrada es una industria donde hay mucho poder por pocos jugadores o por un jugador. Es una industria concentrada, pensemos en la industria de las telecomunicaciones. Hay dos o tres players con el que puedes comprar servicios de telecomunicaciones y tener tu celular con señal. A diferencia de una industria fragmentada, en donde hay muy poco poder de los grandes y después hay lo que le llaman un long tail, una larga cola de muchísimos jugadores medianos y pequeños. Para darte un número para que imaginar la fragmentación de la industria del autotransporte en México, el 95% de las empresas tienen menos de 5 camiones. Entonces, es una fragmentación brutal. Y por esta fragmentación, además de la informalidad que tienen estas pequeñas y medianas, que muchos le llaman hombres camión, permisionarios, no están atendidos por la banca, por las instituciones financieras, ni por soluciones tecnológicas. Entonces, estas empresas no han podido crecer sus negocios en generaciones. Aparte que el mundo del autotransporte son negocios de mucho orgullo generacionales que se heredan de generación a generación. pero no han podido crecer y siguen con sus dos, con sus tres camiones y no han podido porque no han tenido las herramientas para hacerlo y por estas dinámicas de mercado. Entonces, nuestra visión en Solvento y cómo funciona Solvento es darle acceso a estas personas a productos financieros a través de tecnología y, por supuesto, productos financieros integrados. Y es lo que estamos enfocados a hacer. Definitivamente hay muchos retos y por algo nadie lo estaba haciendo antes. Y hoy seguimos siendo la única fintech enfocada en atender este sector. Y hay retos de riesgo crediticio, hay riesgos de fraude importantes y hay problemas importantes que resolver. Pero eso es lo que hace que la oportunidad sea muy atractiva, porque es una oportunidad difícil. Y creo que eso es algo también que hay que pensar. Si fuera fácil, pues alguien ya lo hubiera resuelto o alguien ya lo estuviera haciendo.
Claro. ¿Y cómo funciona un poquito la parte? Ok, el transportista hace eso, sube la factura y tú le pagas, pero justo en la parte del default, eso, ¿cómo revisas tú? ¿Solamente tomas facturas de proveedores AAA? ¿Cómo te aseguras de que, pues, que no haya impagos, no?
A ver, en un negocio de crédito es un negocio de riesgo. Entonces, si no tuviéramos impagos, estaríamos dejando mucho dinero en la mesa. El chiste es optimizar que el nivel de impagos sea tal que sigamos teniendo y sigamos obteniendo nuestro objetivo de utilidades o de flujo y de valor presente neto. Nosotros seguimos haciendo, tenemos productos distintos y seguimos haciendo muchos experimentos para entender mejor las variables y los datos que nos pueden dar un mayor entendimiento de los riesgos y nos ayuden a predecir mejor el comportamiento de pago de los clientes. Hoy tenemos productos que implementamos con los generadores de carga y nos integramos a los flujos de pago de los generadores de carga y entonces ahí tenemos menos riesgo y podemos ofrecerle productos financieros a los proveedores porque tenemos acceso al flujo del dinero de sus pagadores. Pero también estamos acreditando directamente a transportistas y ahí tenemos distintos mecanismos para hacer un análisis predictivo de su comportamiento. Y también con tecnología tenemos mecanismos para poder mitigar el riesgo de impago. Y nuestros modelos de underwriting o de análisis de riesgo son propietarios. Y una ventaja también es que al estar enfocados en una industria, podemos aprovechar data que es idiosincrática o solamente se genera y es relevante para esta industria. Como las rutas, el consumo de combustible, tipos de documentos como el complemento cartaporte, los accesorios, las maniobras. O sea, hay muchas operaciones y datos que solo suceden en esta industria. Y también este enfoque es lo que nos ha permitido construir software que soluciona problemas específicos de esta industria logística y del autotransporte. Y de esta forma nos estamos diferenciando ampliamente de los generalistas. Porque un generalista que ofrece soluciones financieras para problemas de capital de trabajo, pues su único argumento o su mayor argumento es el costo del dinero. Y nosotros no pretendemos competir por costo. Nosotros pretendemos ser la mejor solución para ese sector integral, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita estamos, hace unas semanas anunciamos el lanzamiento de nuestra nueva plataforma que se llama Solvento Audita. Y cómo funciona Solvento Audita es una plataforma que ayuda a validar que las entregas se hicieron de forma exitosa, que la prueba de entrega es válida, que la factura esté bien facturada. Y entonces ayudamos a ahorrar una cantidad de errores y fraude en los pagos increíble.
Un poquito, me gustaría meterme justo esa parte, que es lo que estaba yo entendiendo que es un desmadre, según lo entiendo, ¿no? El tener que demostrar que generaste bien la carga, la factura, todo eso. Y no se va de la mano, ¿no? ¿Por qué ustedes decidieron irse a trabajar con los generadores de carga en vez de, pues, con los transportistas directamente? Que, bueno, ahorita lo están haciendo también, pero ¿por qué lo hicieron con generadores de carga?
Mira, justamente, como dices tú, es un desmadre. Es una industria que no ha evolucionado mucho y la mayoría de los procesos se siguen haciendo de forma manual. El proceso de validación de la entrega es clave para que se haga el pago o para que se programe el pago, ni siquiera para que se haga. Entonces nosotros quisimos irnos a solucionar, o sea, al final con nuestra visión de solucionar el tema del capital de trabajo y el flujo del dinero, entendimos que la causa raíz viene de esta ineficiencia de flujo de papel y de validación de estas pruebas de entrega. Porque hoy un transportista que lo contrata, por darles un ejemplo, DHL, entrega y DHL le exige regresar el papel físico con un sello y una firma. Ese papel físico manejan y gastan combustible, tiempo y dinero para regresar el papel. El papel lo entregan a una persona que recibe en una casetita. Y ese papel después lo ponen en un escritorio. Y en ese escritorio hay un ser humano validando que el sello, que la firma, que la tarifa sean correctos. Todo esto toma mucho tiempo y hay muchos riesgos de fraude, de que se pierdan los papeles y de que se atrasen los pagos. Entonces nosotros por eso decidimos irnos a la causa raíz de los atrasos en los pagos. Y por eso decidimos empezar por acá y sabemos que para cambiar el comportamiento y tener una verdadera redefinición de cómo se hacen las cosas, tenemos que empezar por quien manda y quien tiene más poder. Y quien tiene más poder hoy es el generador de carga y las empresas más grandes. Y si logramos cambiar las políticas y el comportamiento y la forma de trabajar o los procesos de estas empresas, creemos que vamos a lograr tener un impacto más grande, pero por supuesto que nuestra visión de nuestro producto es y llega hasta el transportista. Y como te digo, también estamos ofreciendo crédito y productos financieros directamente a empresas transportistas.
¿Y qué gana el generador de carga al usar Solvento? Y porque digo, él tiene toda la ventaja, ¿no? Tiene los transportistas, paga 60 días y demás. ¿Cómo ayudas al generador de carga usando Solvento?
Esa es una gran pregunta. Y el beneficio para el generador de carga yo lo dividiría en dos partes. La primera, económica. Al sustituir a un equipo de personas que esté validando que estas entregas son exitosas, vas a ahorrar entre el 2 y el 5% de tu gasto en transporte solamente por eliminar errores y eliminar fraude. Además de esto, esa es la parte económica. Y en la parte de nivel de servicio, si tú te vuelves más eficiente y más rápido al pagar, que eso es lo que yo comprobé y lo que aprendí como director de Beat Logistics, vas a tener una mucho mejor relación con tus proveedores, vas a generar lealtad con tus proveedores y por lo tanto vas a tener mejor nivel de servicio a tus clientes. Porque la mayoría de estas empresas que son generadores de carga dependen muchísimo del nivel de servicio con sus proveedores de transporte. Y están constantemente buscando formas de generar mayor lealtad y de incentivarlos a dar mejor servicio y que les tengan más camiones dedicados o disponibles. Y no hay mejor manera que pagándoles rápido. Entonces, aparte de ahorrar, van a tener un impacto tremendo en el nivel de servicio a sus clientes.
Totalmente. ¿Y qué sigue para Solvento? Vi que recientemente anunciaron que levantaron una ronda de deuda de 50 millones de dólares. ¿Cuál es la visión? ¿Qué quieren lograr los siguientes años?
Pues la visión es consolidar este sistema en el mercado. Verdaderamente queremos crear una nueva forma y un nuevo estándar de pagos al transporte. Queremos concientizar y comprobar el impacto y el retorno en inversión que tiene para los generadores de carga y los grandes brokers o 3PLs de México, al demostrarles la cantidad de dinero que están perdiendo por no tener automatización y tecnología en este proceso en específico. Pero adicional a eso, pues seguir consolidándonos como el mayor proveedor de capital de trabajo al sector autotransporte en México y seguir cambiando las vidas de más y más empresas de autotransporte, ¿no? O sea, la visión para este año es crecer por lo menos 3X y lograr, pues como te digo, seguir por este camino, consolidándonos como la mejor y única alternativa hoy para este sector en temas financiero-tecnológicos.
De acuerdo. Oye, yo otra cosa que quería preguntarte. Estamos aquí ahorita en sus oficinas, que están muy bonitas.
Gracias.
Y estamos hablando de la diferencia entre trabajo remoto y trabajo en persona, ¿no? Ustedes nacieron en 2021, un poquito de la pandemia, está muy de moda el trabajo remoto. No sé si tuvieron discusión entre los cofundadores o cómo fue que decidieron, pues, sí tener, o sea, entre trabajo remoto o tener oficina física. ¿Y qué opinas, por ejemplo, pues, de esto?
Pues mira, la verdad no fue un tema en donde... O sea, fue un tema que nos pusimos de acuerdo muy rápido. Los tres siempre estuvimos convencidos de que el trabajo en persona genera mayor productividad, creatividad y ayuda a crear la cultura que queremos. Entonces, en ese sentido estuvimos muy alineados desde el principio. Lo que sí tuvimos que tomar la decisión de que el equipo de ingeniería y producto esté completamente remoto, porque nos dimos cuenta que te cierras, o sea, al pool de talento que tienes acceso, principalmente en producto e ingeniería, si quieres que estén en la oficina, se reduce ridículamente. Entonces nos dimos cuenta que no íbamos a ser competitivos en el talento de ingeniería de productos si no ofrecíamos la modalidad completamente remota. En la parte presencial, a todo el equipo que no es ingeniería de producto se le exige estar 3 días a la semana en la oficina. Si fuera por mí, lo cambiaría 4 veces a la semana en la oficina. Estoy en negociaciones en eso, sí. Pero definitivamente el nivel, el impacto en creatividad, innovación y velocidad es brutal en diferencia. O sea, si tienes a un equipo presente a remoto, sí, en mi opinión.
Totalmente. Creo que estoy bastante de acuerdo. Y qué interesante que para ingeniería y producto si dejan trabajo remoto. Yo entiendo también, como dices, si no, se te reduce mucho el pool de talento. Y creo que es un buen balance entre la parte presencial, sí, y la parte remota.
Aunque es un reto mantener y crear cultura con una parte importante del equipo completamente remota, otra parte del equipo con esta modalidad híbrida. Entonces sí ha sido un reto mantener a los que están completamente remotos engaged con los que estamos en la oficina.
¿Y qué han hecho para generar cultura y mantener engaged y que sean parte de la empresa? ¿Te sienten los que están totalmente remoto?
Pues hemos probado muchas cosas. Ahorita implementamos una iniciativa que se llama Random Coffee por Slack. De manera random, una vez a la semana te conecta con otra persona en la empresa para que platiques de forma informal. Hacemos sesiones todos 2 meses con toda la empresa para integrarnos. Ahorita que hicimos nuestra cena fin de año, todo el equipo remoto vino. Entonces, bueno, los que están en Argentina no pudieron venir porque tenemos un equipo importante de ingenieros en Argentina, pero el resto de los que están remotos en la República, en México, sí vinieron. Pero definitivamente es un reto y creo que tenemos que trabajar más fuerte si vamos a seguir creciendo el equipo para que mantengamos esta integración independientemente de qué parte importante del equipo esté completamente remota.
Totalmente. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas, como tú quieras.
Perfecto.
¿Tienes algún libro que hayas regalado mucho, alguno que te guste mucho recomendar?
Sí, yo creo que mucha gente lo ha leído, pero este libro sí me cambió la perspectiva de cómo veo el mundo y es el de Sapiens, de Yuval Noah Harari. Es un libro que yo creo que todos tenemos que leer. Es un ensayo que habla de los orígenes del ser humano y por lo menos a mí me abrió los ojos muchísimo de por qué hoy el mundo y el ser humano funciona como funciona hoy, por qué existe el dinero, por qué existen las religiones, por qué existe el nacionalismo y cómo influyó el imperialismo y el colonialismo en quiénes somos hoy, cómo perseguimos como seres humanos la felicidad. Me volvió loco y lo he regalado mucho y creo que todos somos más conscientes después de leer ese libro. Es espectacular.
Sí, de acuerdo, es muy bueno. La verdad es que es muy buen libro. Ayuda un poquito a tener perspectiva, sobre todo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida?
Caminar. Yo creo que la mejor decisión que tomé en mi vida fue sacrificar lo que me gusta la Condesa, pero venirme a vivir a 2 cuadras de la oficina. No usar casi el coche entre semana, camino a la oficina, me tomo mi café en la mañana. El tiempo que gastaba o invertía en trasladarme en coche, hoy lo invierto en hacer más ejercicio, en leer y bueno, me cambió la vida.
Sí, de acuerdo. Creo que es una gran ventaja. Y hace poquito estaba viendo a alguien que más decía, no es lo mismo 20 minutos en coche que 20 minutos caminando.
No.
20 minutos en coche es estrés, todo, caminando vas todo relajado.
100%.
Sí, es cierto que es muy distinto.
Muy distinto.
¿Tienes algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
Sí. El punto de inflexión yo te diría que fue cuando renuncio de Tamex. Al final del día yo tenía un acuerdo en mi cabeza y siempre pensé que iba a estar ahí toda mi vida. Entonces, cuando pues, me armo de valor y tomo esta decisión, me di cuenta que yo puedo escribir mi propia historia. Y fue un paradigma fuerte que rompí y me cambió mi perspectiva y mi manera de ver la vida.
De acuerdo. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
Por supuesto. Yo creo que es uno que mi papá me lo ha enseñado y me lo sigue diciendo y repitiendo. Y cada vez me queda más claro que así es. Y es que lo bueno en la vida se consigue y se construye con hard work. No hay atajos, no hay shortcuts. Y pues creo que ese consejo es algo que yo también daría, y hay que trabajar duro. Y creo que las nuevas generaciones, la verdad, traen como este entitlement y de que no tienen que pasar por una etapa de mucho hard work o varios años. Pero pues mi consejo es embrace it, y hay que trabajar duro para lograr grandes cosas.
Sí, de acuerdo. Jaime, pues muchas gracias por el tiempo, por conocer más de tu historia de Solvento. Y pues espero que esto sea apenas el comienzo, ¿no? Que sean muchos años de crecimiento de Solvento y que realmente cambie toda la industria.
Gracias, Alex. Estamos muy emocionados. Gracias por invitarme. De verdad, un honor estar acá. Me encanta lo que haces. Y sí, hay que seguir en contacto y espero volver a estar por acá.
Me encanta la intersección entre logística y finanzas. Creo que cada vez que hay un mercado con márgenes apretados, hay buenas oportunidades de financiamiento. Si te gustó este episodio, por favor, compárteselo a un amigo o a alguien al que le pueda gustar. Y si aún no lo has hecho, califícanos con 5 estrellas en Apple, Spotify o ve el video en YouTube y déjanos un comentario. Nunca pares de aprender.